onda, jaladores? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, La Cocaína de Freud. Mi nombre es Danae Rodríguez y del otro lado de los micrófonos tenemos a Daniel Sánchez. ¿Qué onda, mundo mundial? ¿Qué onda, Dani? ¿Cómo estás?
Hola, Ana, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué nos cuentas?
También con un poquito de frío por acá, por mi casa, pero súper bien todo. Muy emocionada por la grabación del día de hoy, por el tema del día de hoy. Va a estar muy, muy chido.
Sí, sino un temazo, ¿no? Algo con lo que todos nos podemos relacionar, ¿no?
Ansiedad. Exacto, mi Dani. Exacto, Dani. Yo creo que todos hemos tenido como en algún momento nos ha pasado, ¿no? Que alguna situación, alguna persona, hasta algún estímulo nos crea esta ansiedad, ¿no? O de repente ya hay unos casos pues más fuertes que también veremos. Pero sí, yo creo que de alguna u otra manera todos nos vamos a poder identificar con este tema.
Sí, totalmente de acuerdo. ¿Algo que nos quieras decir sobre alguna experiencia tuya en la que hayas padecido de la
famosísima ansiedad?
Sí, de la famosísima ansiedad.
Exacto. Sí, fíjate, Dani, que sí. A mí me pasaba mucho en la escuela durante mis años escolares. Me ponía súper nerviosa, ¿sabes? Pasar a exponer, híjole, no, era un martirio para mí, lo juro. O sea, era en serio, me temblaban las rodillas, bueno, las piernas, las manos, sudaba, la voz, ya sabes que se te corta. Ay, no, 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 terrible. Entonces sí, la verdad es que sí le sufrí mucho a esto de la ansiedad en la escuela. Más a esta parte de exposiciones y demás. ¿Y tú, Dani?
Sí, yo creo que he vivido muchas, pero creo que lo que tuvo mayor impacto en mi vida fue cuando era pequeño, no sé, tenía ahí 10 años y tuve unas experiencias ahí paranormales en la casa donde antes yo vivía. Fue una etapa en la que vi mucha ansiedad y miedo, ¿eh? O sea, digo, no quiero entrar mucho en detalles, pero... Sí, no.
Pero se te aparecía Anabel, ¿no?
Sí. Ya, casi. Ay, que no. Es en serio, ¿eh? Es algo que la gente luego no cree y dicen, ay, ¿qué esas cosas que el fantasma? Señores, es real, ¿eh? O sea, digo, a mí me pasó. Yo no soy quien para contarles ni para decirles ni a ver, oigan, esto es verdad, esto no. Pero a mí sí me pasó. Había muchas cosas que estaban pasando en la casa donde antes yo vivía y eran un miedo, una ansiedad y un terror que yo viví a una edad muy temprana, que sí, me causó ahí un trauma, ¿eh?
Sí, cañón. Y es que exactamente, Dani, ¿no? Como lo dices, entre más pequeño estás, pues la verdad es que estos sucesos suelen ser más impactantes cuando eres pequeño y obviamente te causan fácilmente un trauma. Pero sí, oye, igual y algún día vamos a hacer también un podcast, ¿no? De esto de paranormal, un episodio que sea como de eso.
Sería
paranormal.
Buenísimo.
¿Qué sería lo que sí ya es súper fantoche, de que a veces la gente sí, neta, se la vuela? Pero ¿qué cosas sí pueden ser así como de que no tienen una explicación, ¿no?
¿Y qué es lo peor, no? Porque justamente es lo que te causa ansiedad, el no saber por qué están pasando y por qué te pasan a ti. Y... No, o sea, es horrible, es algo que la verdad no le deseas a nadie.
Exactamente. Pues jaladores, ustedes no le tengan miedo al éxito y dense ahorita un jalón muy chingón con este tema de ansiedad. Bienvenidos y comenzamos. Pues jaladores, comencemos con esta parte de el miedo y la ansiedad, ¿saben? Porque aquí sí tendríamos que diferenciar. Una cosa sería como el miedo es una emoción súper adaptativa, nos ayuda a preservar nuestra vida, es decir, si yo percibo una amenaza, entonces se activa en mi sistema una alarmita en donde empieza a prepararse mi cuerpo para esta acción de fight or fly, ¿no? De huyo de la amenaza o peleo con la amenaza. Entonces se empieza a preparar todo mi cuerpo, se empiezan a llenar mis extremidades de sangre, de repente otras funciones no se ven activadas precisamente porque todo está solamente y preparado para esta acción de huida o de pelea, ¿no? Entonces, uh-huh, esto sería totalmente adaptativo y de hecho, pues es algo que evolutivamente pues nos ha ayudado a preservar la especie, ¿no? Porque entonces será esto de que yo veo el mamut, ¿no? Y entonces pues me va a atacar, pues entonces yo sé si tengo posibilidades de luchar contra esa amenaza o definitivamente corro. Entonces sería totalmente adaptativo y normal tener miedo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces ese miedo ya se vuelve terror, ya es algo que está fuera del control y aparte que ya este terror ya no va de acuerdo con el estímulo, ¿saben? Es decir, ya a lo mejor no es este mamut, obviamente, que había antes, ¿no? Sino ahora ya es de repente a lo mejor una araña, que entonces yo empiezo a sentir una angustia terrible, un pavor y demás, ¿no? Y entonces eso ya nos hablaría de una cuestión que como no tiene relación este estímulo de la araña con este terror que yo tengo, bueno, entonces ahí estaríamos hablando de un tipo de ansiedad. Por ejemplo, todo esto, circunstancias y o situaciones y objetos a los que yo pueda tener un alto nivel de terror, entonces ahí ya podríamos hablar que no corresponde mi reacción al estímulo y entonces, por ende, pues estaríamos hablando de una cuestión ya de ansiedad, ¿de acuerdo? Entonces, ahí sí seríamos, apartaríamos la parte adaptativa del miedo y la parte ya disfuncional, en donde la persona ya no está funcionando al 100 en todas sus actividades y en todas estos aspectos de su vida, ya sea laboral, de pareja, familiar y demás. Y entonces eso ya sería totalmente un cuadro en donde a lo mejor ya sería conveniente ir a ver un especialista.
Bueno, sí, y un poco para complementar lo que tú dices, es algo que tú comentabas, es que sí, el individuo empieza a dejar de tener el control de sí mismo, ¿no? Son pensamientos e ideas intrusivas que nos llegan y no tenemos el poder para controlarlas. Entonces ahí ya estamos hablando de que no es normal, ¿no? Y que es lo que luego muchas personas se preguntan, es que yo no sé si tengo ansiedad. ¿En qué momento yo sé que padezco, ¿no?, de ansiedad? Si hay muchos síntomas, la mayoría son físicos en los que nos podemos dar cuenta. Hay manifestación de niveles de miedo y ansiedad y son muy elevados, ¿no? El individuo es consciente, pero sabe que no es lógico su estado, no es lógico lo que estoy viviendo, no es lógico estas palpitaciones, ¿no? No es lógico esta presión en el pecho, no es lógico estar pensando todo el tiempo en el futuro, ¿no? O sea, no vivo en el presente, no me dejo llevar, no estoy fluyendo, la gente me empieza a mirar raro y es tiene una retroalimentación en la que se empieza a volver ya difícil de controlar, ¿no? Miren, alguno de los síntomas físicos que tenemos para determinar que somos ansiedad generalizada es fatiga. O sea, ¿qué es esto? Estamos cansados durante todo el día. Ya nuestro sueño ya no es lo mismo. O sea, tenemos un trastorno ya de sueño, que es en particular esto de la hipervigilancia, ¿no? Que es esto que nos mantiene despierto por las noches, ¿no? Pensando y pensando y dando vueltas en la cama, viendo al techo, tratando de dormir, pero no puedo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Empiezo a tensionar, ¿no? Entonces, algo físico también que pasa es la parte de la tensión muscular, ¿no? Estoy rígido, ¿no? Empiezo a tener cierta sudoración, me empiezo a agitar, temblores por la noche. Ya la parte gastrointestinal también empieza a activarse, ¿no? Esta parte de tengo náuseas, tengo vómito, me cuesta trabajo ya hasta comer, ¿no? O sea, ya no le encuentro el sabor a la comida, ¿no? O sea, ya es insípida, ya no me entra, ¿no? Casi, casi tengo que estar ya licuando todo para ya nada más echármelo de sorbete y seguir viviendo, ¿no? Otra de los síntomas que podemos presentar con ansiedad generalizada, que ya va más parte a lo cognitivo, pues puede ser, es esta parte, ¿no?, de la preocupación y una ansiedad persistente por asuntos que están
totalmente desproporcionados en relación al impacto fisiológico y psicológico que yo estoy percibiendo, ¿no? O sea, son situaciones que, pues en teoría, no deberían detonar un aumento exponencial en los niveles de ansiedad y sin embargo lo hacen, y lo hacen a través de todo el día, o sea, no se detienen. Otros dos síntomas importantes que quisiera tomar es la parte de este concepto, ¿no? Jaladores que, y Dana, que nos pasa mucho en mayor o menor grado, que es el overthinking, ¿no? O sea, no puedo dejar de pensar en los planes y las soluciones a todos los peores resultados posibles de una situación que nos está causando mucha ansiedad, ¿no? O sea, estoy pensando, ok, si al día siguiente tengo que exponer en clase, o sea, estoy pensando ya qué es lo que va a pasar, qué puede pasar, qué si el profesor me va a estar viendo, si hasta, por ejemplo, ¿no? Una chava que me gusta está ahí presente, bueno, va a ser todavía peor aún, ¿no? O sea, es algo que se va exacerbando y se va retroalimentando y que tú mismo empiezas a maquinar en tu cabeza, ¿no? Entonces no puedes dejar de pensar en eso. Estás pensando en todas las posibles variables que pueden influir, ¿no? Y por lo general, pues sí son escenarios no optimistas. O sea, ojalá que fueran optimistas, pero no. Es pesimismo, ¿no? O sea, te estás imaginando el peor resultado de cualquier circunstancia.
Pues exactamente, jaladores, como lo comentaba Dani, ¿no? Se van a dar cuenta como una de las características principales de la ansiedad, si es esta respuesta anticipatoria a una amenaza futura, ¿no? Siempre estoy pensando qué es lo que va a pasar y este pensamiento de que va a pasar lo peor, ¿no? Siempre. Por otro lado, me gustaría también tocar esta parte de las crisis de pánico. Jaladores, yo creo, a mí me parece que estas son, en serio, de las cosas más traumáticas que sí le pueden pasar a una persona que los padece. En serio, sí es algo muy fuerte. Vamos a escuchar de repente las personas que comentan estas crisis de pánico, sí sufren muchísimo, jaladores, porque algo que caracteriza a las crisis de pánico es que son, pueden ser como, te puedes ir como dando cuenta cuando está viniendo esta crisis y la estás sintiendo poco a poco en tu cuerpo, pero también pueden ser súbitas, ¿saben? De repente aparecer y obviamente tienen un alto grado de ansiedad y llevar al límite a la persona en minutos, ¿no? Y es la persona, lo que siente es esta pérdida de control y un miedo a morir terrible, porque aparte la persona tiene esta sensación de asfixia, no puede respirar, siente que se está ahogando, ¿no? Entonces, de verdad es terrible. También de repente puede tener estos mareos, estos temblores, palpitaciones, sudoración, y hasta puede caer en esto de un desmayo, ¿no? La verdad, jaladores, sí es algo muy fuerte este padecimiento. Regularmente sí es de los que en serio no se esperen tanto tiempo, atiéndanlo, porque para la persona sí es terrible, ¿no? O sea, sí, esta sensación de que te vas a morir y que te estás ahogando y te estás asfixiando me parece súper fuerte y como muy impactante para la persona, ¿no?
Sí, sí es muy fuerte, ¿eh? Y que de hecho tiene también consecuencias a largo plazo en el corazón, ¿no? Y en el cerebro, ¿no? Esta parte del estrés.
Sí, fíjate, Dani, fíjense, jaladores, que a mí una vez solamente me sucedió una crisis de pánico. Tiene un rato de tiempo. Es que honestamente yo sí he sufrido ahí con la ansiedad, ¿no? Entonces, una vez igual me pasó que fui, no me acuerdo, pero en ese momento sí estaba como pasando ciertas cosillas de estrés y demás. Entonces me acuerdo que estaba en mi casa viendo la tele y de repente, de verdad, de la nada, ¿no? Empecé a sentir como estas palpitaciones y pensé, o sea, sabes que no podía respirar, sentía esta
que ya te va a dar el infarto, ¿no?
Te lo juro por Dios, Dani y jaladores, que yo corrí hacia la, tenía un ventanal así de pared a pared, corrí así y abrí las ventanas y saqué la cabeza así literalmente para respirar, porque en serio yo sentía que no podía respirar. Y saben, o sea, en serio sí está súper fuerte esa parte. A mí nunca me había pasado a después obviamente tuve que ir con un especialista y aprender cómo puedo disminuir, ¿no? Exactamente, cómo puedes disminuir estas crisis y demás. Sí, lo tuve que trabajar, obviamente, antes de que estudiara psicología. Entonces yo no sabía ni qué pasaba, ¿no? Entonces, de verdad, sí. Esta sensación de no poder respirar, y piensas, de verdad, en ese momento piensas, me voy a morir, me estoy muriendo. Es una sensación de verdad terrible. Y lo pueden escuchar de las personas a las que les ha pasado, desafortunadamente, o si a ustedes les ha pasado jaladores, pues sí, realmente saben que es una experiencia de verdad terrible. Y aquí lo importante también, jaladores, es que aquí la persona cae en un círculo vicioso, porque, por ejemplo, aquí la persona lo que quiere evitar es sentir esta ansiedad. Entonces está como al pendiente de todos estos síntomas de ansiedad, ¿no? Si de repente ya siente como más palpitaciones, entonces les pone demasiada atención y entonces empieza, sí, como ella misma a generarse con este miedo, más más síntomas, más ansiedad, y entonces puede aparecer, exacto, más una crisis, ¿no?
Sí, ¿no? Y es donde viene la parte de que llegan pensamientos intrusivos que yo ya no controlo, de los que digo, me voy a morir, ya no puedo respirar, me empiezo a sentir súper mal. Y entonces estás alimentando esa misma ansiedad, ¿no?
Exactamente. Y esa misma ansiedad de ver tus síntomas de ansiedad, pues te causa más, ¿no? Porque literalmente estas crisis de pánico serían ansiedad por mi ansiedad, ¿no? O sea, pero yo misma puedo ir aumentando esto, y provocándome más crisis de pánico por estar tan al pendiente de mis síntomas. Entonces, sí, la verdad, a mí me parece de los más importantes porque es terrible. Y sí, jaladores. Si alguien no ha vivido, ya sabe de qué se trata esto. Y qué terrible. ¿Y qué onda, Dani? ¿A ti te gustaría hablar de alguna otra manifestación de ansiedad?
Sí. A ver, jaladores, tenemos esta otra que es el trastorno de ansiedad social, súper interesante, porque creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Todos lo hemos vivido, y es esta parte de la fobia social, ¿no? Que es esta parte en la que las interacciones sociales o de la vida cotidiana son motivo de una ansiedad irracional, un miedo que nos da timidez y que hasta nos avergüenza un poco, ¿no? Mira, alguno de los ejemplos que me gustaría ahorita dar es ¿dónde se puede manifestar esta ansiedad, no? ¿En qué momento yo sé que tengo ansiedad social y cómo yo me puedo relacionar con estos conceptos, no? Que es esta parte de conocer a nuevas personas, ¿no? Salir a citas o entrevistas de trabajo o algo tan simple, ¿no? Como responder una pregunta en clase, que era lo que tú mencionabas al principio, ¿no? Estás como en esta parte de en spotlight, o sea, las luces te están sobre, claro, ti, y yo no sé cómo afrontar esa situación.
Exacto, porque sientes, ¿no? Bueno, no sientes, piensas, lo van a tomar a mal, me van a juzgar, me van a criticar, o sea, te sientes como, exacto, que expuesta o vulnerable ante la gente.
Exactamente, ¿no? Y es esta parte de te estás imaginando el peor escenario, lo, exacto, peor que puede pasar. Entonces, a ver qué pasa. Entonces, a ver, hay un temor que tienen las personas que es tan fuerte que piensan que controlarlo está más allá de su capacidad, ¿eh? Miren, jaladores, como resultado, yo creo que de estas cosas nos podemos preocupar hasta por semanas antes de que ocurran. Eso es algo interesante. O sea, a veces hasta terminamos no yendo a los lugares o a los eventos donde creen que podrían hacer algo que nos avergüence o nos pueda dejar en ridículo.
Exacto. El típico también, pues que resulta que cuando va a exponer se enferma, ¿no?
Sí, el clásico.
Es el clásico. o cosas así, ¿no? Que obviamente...
O el pasa al pizarrón, ¿no? Es que voy al baño, ¿no? Ahorita vengo.
Exacto. O en la junta también, de trabajo, pues también evitar como esta participación y demás, pero por este miedo, ¿no? Más sí. que por otra cosa. Y lo peor es que luego por eso resulta que pierdes oportunidades, que a lo mejor no estás mostrando todo tu potencial y todo lo que puedes brindar por esta parte que ya llega a ser incapacitante.
Uh-huh. Sí, muy cierto, Y ¿saben qué, jaladores? También hay que aclarar algo, ¿no? Que algunas personas con este trastorno no tienen ansiedad en estos contextos sociales, ¿no? Como ahorita estábamos dando estos ejemplos, sino que a veces también tiene que ver con la parte del rendimiento, ¿no? O sea, ¿qué tanto yo puedo rendir? Estos niveles que yo me pongo, a los que yo tengo que llegar, y si no llego a estos niveles, ya no sirvo, no funciono y no estoy satisfecho con mi rendimiento, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, participar en un deporte. Si no soy el mejor, entonces, pues, ¿para qué lo hago, no?
Exacto. Fíjate, Dani, que sí es cierto esta parte, ¿no? Jaladores, que de repente, como bien lo mencionas, las personas que suelen ser perfeccionistas suelen tener altos grados de ansiedad. ¿Por qué? Porque tienen estos pensamientos. Lo tengo que hacer bien, lo tengo que hacer perfecto, lo tengo que hacer mejor que todos los demás, lo tengo, ¿saben? Y entonces es tanta esta presión y exigencia que entonces por eso regularmente tienen esta tendencia a tener altos grados de ansiedad, ¿no? Y obviamente, pues cuando van a hacer cualquier cosa, cualquier actividad, pues como tienen toda esta presión, tengo que hacerlo bien y tengo que hacerlo mejor y todo, entonces ellos solitos empiezan a generar esta ansiedad.
Te saboteas
y lo peor,
a ti mismo, ¿no?
Exactamente, Dani, me leíste el pensamiento. Lo peor es que te saboteas a ti mismo, terminas haciendo todo lo que no querías y estos errores que no querías cometer por estarte presionando tanto.
Sí, mira, otra cosa que, jaladores, que es importante es como esta parte de la incapacidad para dejar de lado o olvidar una preocupación, ¿no? Que de hecho yo le había hablado un poco contigo, Dana, anteriormente, que fíjate, es muy interesante, ¿no? O sea, la gente que es muy religiosa tiene esta parte de dejarle sus problemas a un ser superior, ¿no? Esto no está en mi capacidad de resolverlo. Entonces, ¿qué hago? O sea, pues se lo dejo a Dios, ¿no? Está en sus manos y Él es el que me va de alguna manera a ayudar y afrontar estas situaciones.
Sí, fíjense que sí. Yo también lo he escuchado, Ani, esta parte, ¿no? Como que las personas, no sé si llamarlas religiosas o espirituales, no lo sé, uh-huh. Pero sí de cualquier credo, religión y demás, sí vemos esta parte, ¿no? Como dicen, no, pues tengo que dejar mis problemas a cierta deidad, al universo y demás, ¿no? Y así como que yo mismo me quito una carga pesada de esta presión o ¿no? de esta anticipación de un futuro incierto.
Otro punto que sería importante es esta parte de la incapacidad para relajarse o estar en un estado de tranquilidad y paz, ¿no? O sea que durante el día no podemos tener la mente en blanco, sino al contrario, o sea, nuestra mente está creando problemas pues, donde no los hay. Y bueno, por lo mismo no podemos concentrarnos en nuestro trabajo, familia, estudio, relaciones, o sea, no podemos mantener una vida adaptativa.
Exacto, Dani. Y finalmente, jaladores, también por otro lado tenemos las fobias, las temidas fobias, ¿no? Que son estos terrores uh-huh. por algún objeto, situación, en fin, puede ser, por ejemplo, volar, ¿no? Por ejemplo, a las alturas, ciertos animales o insectos, ¿no? Inyecciones, en fin. En realidad hay muchísimo, pues un amplio margen de estas fobias, entonces puede ser definitivamente a cualquier situación específica, objeto o demás. ¿no? Estas fobias jaladores se caracterizan precisamente por esta ansiedad que está desproporcionada al peligro real de la situación, el objeto, el animal, etcétera, ¿no? Era como lo que yo comentaba al principio de veo una araña y pues definitivamente entro en un pánico, me siento muy amenazada y demás, ¿no? Cuando sí. Realmente el peligro pues de la araña, pues de hecho a veces ni existe, porque entonces la araña está hasta el techo, o sea que total que ni te va a hacer nada, porque ni siquiera estás tan al
alcance, y que nos ¿no? ayuda, ¿no? Luego hasta a veces si tenemos mosquitos en nuestra casa, pues las arañas son la solución, ¿no?
Exacto. No, la verdad es que yo sí soy pro arañas. O sea,
pro araña. Sí me
ya he aprendido a convivir con ella.
Eres ya de las que le ponen hasta nombre, ¿no?
Te lo juro que sí. Jaladores se va a escuchar muy, muy teto esto, pero sí. Hasta una vez ya le puse alguna por ahí, el nombre de Carlota, ¿no? Porque hay por ahí un libro. Exactamente, jaladores, ¿no? De repente este miedo a volar, ¿no? Que pasa también en estas personas que tienen que viajar a otro lado, a otro país, y de repente, uh-huh. pues, esta incapacidad de poderse subir al avión, porque de verdad es que ya están ahí, y entonces les viene una crisis muy fuerte, y de verdad no lo pueden controlar, ¿no?
Sí. Y terminan bajándose, ¿eh? Ajá. Muchas veces.
O si no, a veces hasta los bajan, porque pueden ser, causar peligro tanto a ellos
causar
como a las demás,
a los demás
personas,
¿no?
Exactamente. Sí, y sí, también, sí. Por ejemplo, en este aspecto, jaladores, pues no sería congruente, ¿no? El miedo tanto a volar. ¿Por qué? Porque regularmente son personas que sí pueden manejar, que no les dan miedo las carreteras y todo. Cuando si vemos estadísticas, es mucho más probable un accidente en carretera que en un avión. Entonces, tampoco coincide como mucho, ¿no? O de repente, pues obviamente están en el avión, pero ni siquiera hay como turbulencia ni nada. O sea, está parado todavía el avión y entonces sienten esta ansiedad, ¿no? En unos niveles muy fuertes. También, por ejemplo, puede suceder, como les comento, en animales, mucha gente también le teme las inyecciones, ¿no? Los van a inyectar y es así de, no, por favor, y
se echan a media
hora, se echan a correr, exactamente. O los que ven sangre también y hasta se pueden desmayar.
Uy, yo soy uno de esos, ¿eh?
Ay, ¿de verdad, Dani?
De verdad, yo no puedo ver sangre, ni la mía, ni la de nadie, en serio.
También nos vienes manejando mucho la ansiedad.
Sí.
Sí, yo también.
Y en particular, sí, la sangre, menos la mía, verme ahí con la herida abierta. Es un miedo irracional, ¿no? A final de cuentas.
Exactamente. A mí también me llegó a pasar, pero con las alturas, ¿sabes? Así, aparte que no me quería sumar a las ventanas y así, o sea, no. Pero, fíjense, jaladores, que una cosa también, sería como tenerle miedo, ¿no? A lo mejor le puedo tener miedo, a los animales, a los insectos, inyecciones y demás, pero otra cosa ya sería este terror, ¿no? Este terror que ya no me hace funcionar, es decir, ¿no? O sea, de repente en mi trabajo yo ya estoy perdiendo oportunidades laborales porque entonces no me puedo subir a un avión. Entonces, si mañana yo tengo una junta en cualquier otro país, pues entonces ya no voy porque entonces no me puedo subir a un avión y entonces eso disminuye mis posibilidades y obviamente por eso me está limitando en ciertos aspectos de mi vida. Eso ya no sería funcional para la persona ni adaptativo. Otra cosa, sí. Por ejemplo, de repente, ¿no? Estos insectos también, que entonces ya hay uno en mi casa, pero yo ya estoy al pendiente, ya no quiero entrar al baño, si es en el baño, ¿no? Es así de, no
quiero
entrar.
Ya te quieres mudar, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y de verdad que sí, jaladores. Exactamente, por eso se llama fobia, ¿no? Porque ya empiezan una serie de conductas y pensamientos que de verdad sí son muy desproporcionados con la realidad, ¿no?
Sí. Oye, Dana, jaladores, hay algo muy interesante, ¿no? En esta parte ya, hablando un poquito, ¿no? De la parte terapéutica, rapidísimo, esta parte de sensibilizar, ¿no?
Exacto, jaladores. Como lo comenta Dani, esta parte es una técnica que se llama de sensibilización sistemática y se utiliza mucho para las fobias, ¿no? Entonces, a veces si puede el mismo paciente hacerlo así como decía Dani, ¿no? De paso a pasito, está perfecto, pero a veces sí, pues lo tenemos que hacer acompañados de un especialista, obviamente, como, como mencionaba Dani, ¿no? Con yo como especialista voy a ir midiendo tu nivel de ansiedad, voy reduciéndolo y en fin, ¿no? Porque si a veces la persona de verdad no puede, como ni siquiera intentarlo, ¿no? Tan solo de pensar.
Ni se atreve.
Exacto. Sí, tan solo de pensarlo ya está así como generando ansiedad, ¿no?
Sí, exacto.
Entonces, como les comentaba, estas fobias, pues obviamente ya si están interfiriendo, obstaculizando tus oportunidades laborales o de funciones normales y habituales en tu vida, bueno, pues hay que hacer algo al respecto, obviamente. Porque también lo que pasa es lo siguiente, que también esta persona que tiene este padecimiento de ansiedad, lo que hace es evitar, ¿no? Evitar ese estímulo aversivo. Entonces es, pues mejor no voy a volar, entonces si tengo que ir a Cancún, me voy a ir en carro, aunque haga no sé cuántas horas.
Más de 12, ¿no?
Exactamente, entonces yo le temo a las alturas, entonces voy a vivir en puro lugar, como que si es departamento en el primer piso, pero aparte, sí. Entonces yo ya pues cero me voy a poner de agujas o inyecciones, sino siempre voy a preparar a tener como medicamento tomado. Y a veces podrías adaptar esas cosas, ¿no? Y esta evitación podría resultarte. Sin embargo, aquí lo que pasa es lo siguiente. Cuando yo evito alguna situación, lo que hago es reforzar ese miedo.
Exactamente. ¿Sabes?
Porque en cuanto yo evito la situación, entonces yo ya estoy sintiéndome como a salvo y todo. Y esa parte es placentera para mí porque me hace sentir a salvo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que entonces yo estoy reforzando ese miedo y voy a seguir evitando. Y cada vez voy a evitar más. Más y más, porque algo que también tienen estas fobias es que se pueden generalizar, ¿no? Es decir, a lo mejor al principio era solamente volar por avión, pero después ya por helicóptero, por paracaídas, ya lo empiezo como a generalizar. O antes eran pues nada más las arañas. Pero entonces ya son las arañas, las abejas, las lagartijas, pero en fin. ¿No? Entonces, sí, obviamente, pues no nos va a servir de mucho jaladores estar evitando, ¿de acuerdo? Y finalmente, jaladores, ya llegamos a su parte favorita de este episodio, que es los tres puntos, tips y consejos que les podemos brindar a ustedes en lo que pueden llegar a las manos de un especialista para que igual les puede ayudar a manejar un poquito la ansiedad, pero sí. Ya saben que siempre recomendamos como en primera instancia acudir a un especialista independientemente que sigan estos consejos.
Es correcto.
Algo que es muy funcional, jaladores, aquí y yo también lo recomiendo mucho en mis pacientes, es lo siguiente. Cuando empiezas a detectar que tienes estos síntomas que mencionamos de ansiedad, ya sea pensamientos o en conductas, por ejemplo, si yo estoy así como pensando en lo mismo y qué va a pasar y va a pasar esto y va a pasar lo otro, y va a pasar, regularmente son estos pensamientos, ¿no? Que no nos dejan. Ok, en ese momento, perdón, pero yo me pongo a hacer otra cosa, lo que sea. Empiezo a cambiar ya mi conducta, en lugar de estar sentada pensando e imaginándome mil y un catástrofes, lo que voy a hacer entonces es me voy a poner a hacer ejercicio o me voy a poner a ver una peli que me guste, me voy a poner a escuchar una canción que me guste o me voy a poner a hacer cierta actividad que disfrute, ¿no? Como que sea a lo mejor dibujar, no sé, ¿no? Cualquier actividad que implique como un cierto esfuerzo, tanto mental como de conducta. Ese sería mi primero.
Fíjate que algo que a mí me ha servido mucho y que lo llevo ya como parte de mi vida, tenga o no tenga ansiedad, y creo que es algo que todos deberíamos hacer, mucho esta parte de meditar, ¿no? Creo que esta parte de meditar nos hace conectarnos con nosotros mismos, el cerrar los ojos,
el poner nuestra mente en blanco, o al menos tratar lo mejor que podamos de no pensar en nada, es algo hasta muy interesante, ¿no? O sea, el ser humano siempre tiene que estar pensando en algo, ¿no? O sea, no puede estar no pensando en nada. O sea, como que ¿qué es la nada, no? O sea, la nada, ¿qué es nada? Un blanco, ¿no? El blanco es un color y entonces estoy pensando en el blanco y de repente me llega una imagen, me llega otra. Entonces ya estoy pensando en cosas, mi cerebro está empezando a trabajar. Esta parte de meditación creo que sí es muy importante, ¿no? Y yo creo que más para una persona que sufre ansiedad. Entonces, sé que es difícil. No, definitivamente no es fácil. No es fácil llegar a esos niveles de meditación que todos quisiéramos tener. Pero sí creo que intentándolo y practicándolo día a día podemos lograr cosas, ¿no? Que es más o menos lo que el humano hace, ¿no? O sea, tú no naces siendo bueno en algo, ¿no? Tiene que ver también mucho como con la práctica, ¿no? Entonces, practicar meditación, hacer yoga, escuchar música, esta parte del chill out.
Exacto, Dani. Mi punto número dos, jaladores, sería un poquito más hacia estas conductas que a lo mejor tengo como ya haciendo, ¿no? A lo mejor estoy como ansiosa y entonces estoy marcándole a todo mundo y entonces esté tronándome los dedos, en fin. Aquí, por ejemplo, si no puedes hacer otra actividad porque no te estás concentrando muy bien, porque no puedes poner esta atención, porque como dice Dani, al principio es muy difícil, porque pues la persona para concentrarse en otra actividad le cuesta mucho trabajo. Lo que pueden hacer, y yo se los recomiendo de verdad mucho, es en ese momento hagan cualquier tipo de ejercicio. La verdad es que el ejercicio físico ayuda mucho a disminuir los niveles de ansiedad. Entonces, cualquier tipo de ejercicio que hagas, puedes salirte a caminar, dar una vuelta en el parque, puedes a lo mejor hacer en tu casa si te gusta el yoga, a lo mejor nada más quieres hacer abdominales o lagartijas o lo que sea. ¿Sabes? Cualquier tipo de ejercicio, jaladores que puedan hacer también en esos momentos, les va a ayudar mucho.
Y que no solamente físico, Dana, también podemos hacer ejercicios mentales, ¿no? Los ejercicios mentales es algo que casi nadie hace. Y es algo de lo que te puedes entretener y darte cuenta, pueden pasar horas. Exacto. No sé, como por ejemplo, resolver un puzzle, un rompecabezas, jugar ajedrez, ¿no? Estás trabajando con tu mente y de alguna manera estás escapando de tus problemas para dejarles de prestar esa atención.
Exactamente, Dani.
Hacer el quehacer, ¿no? O sea, ponerte a limpiar tu casa, a limpiar tu cuarto, a limpiar tu baño, a ese tipo de cosas que las vemos como que puta, qué hueva, ¿no? Qué hueva hacer esto. Muchas veces resultan ser terapéuticas, ¿eh?
Exacto, Dani. Sí, también eso es importante, ¿no? Como la distracción. Listo, Dani. ¿Cuál sería tu último consejo?
Sí, jaladores, ya nada más como último tip. Yo les quisiera decir que algo también es muy importante, tratar de cuidar nuestra alimentación, ¿no? Esta parte de eres lo que comes, ¿no? Si estamos comiendo pura porquería y puros carbohidratos a más no poder y azúcar, y también tenemos nuestro sueño muy mal regulado, nos despertamos un día una hora, otro día otra, entonces eso también muchas veces nos puede llegar a afectar, ¿no? Entonces sí, mi tip sería ese, traten de cuidar mucho su alimentación y su ciclo de sueño, que son vitales para poder tener una vida más sana, una vida en la que podamos estar pues más activos. Traten de comer bien y sí es bueno, ¿no? Esta parte de la chatarra y la fritura, pero pues de vez en cuando, ¿no?
Exacto. Pues jaladores, como mi tercer tip diría esto, ¿no? Como lo estuvimos diciendo a lo largo también de este podcast, el siguiente. Acuérdense que van a tener la tendencia a evitar ciertos estímulos y todo. No lo hagan. ¿De acuerdo? Si algo me da miedo, es bueno enfrentar esos miedos. ¿De acuerdo? No hay que evitarlos porque entre más lo evite, yo voy a reforzar que ese miedo incremente. Entonces, no. Si yo tengo un miedo, puedo ir y enfrentarlo, ya sea poco a poquito, pero entre más pueda y si puedo de jalón, está mejor. ¿De acuerdo? Ya si es como una fobia muy extrema, como lo decía hace un momento, definitivamente háganlo en conjunto con un especialista para que los vaya guiando y vaya guiando sus pasos y demás. Pero sí, no eviten ninguna situación, siempre traten de enfrentar en lo más posible las situaciones. Jaladores, llegamos al final de su podcast, La Cocaína.
¡Qué triste!
Exactamente, sí, triste, pero nos vemos.
Se tiene que acabar.
Exactamente, y nos vemos de todos modos el jueves nuevamente.
Sí.
Por favor, vayan de una vez a dejar sus preguntas y sugerencias para estarlos comentando y respondiendo en
el día jueves, ¿no?
Facebook Live. Exactamente, Dani.
Día jueves, ahí nos vemos. Vamos a estar respondiendo todas sus preguntas. Y porfa, no se olviden de dejarle un like a nuestra página, La Cocaína de Freud, por Facebook, ¿no, Dana?
Exactamente. Sí, también en Twitter, Instagram y Anchor. Acuérdense que ya nos movimos de link, entonces van a aparecer nuevamente los links nuevos en esta semana. Por favor, compártanlo.
¿Dónde los vamos a estar subiendo, Dana?
En nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook.
Perfecto.
Entonces estamos como La Cocaína.
Perfecto.
Listo, Dani, pues fue un placer estar contigo.
Placer mío, Dani.
En este día y nos vemos el jueves.
Nos vemos el jueves, pues.
Jaladores, los amo, les mando un besote. Bye, bye.
Besos, bye.